amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, aquí en la 1050M, en la 94.7 FM y en todas las repetidoras de Radiodifusión Nacional en el interior del país. Es un gusto para mí estar con vosotros, con ustedes, Dios mío, con vosotros. Me salió la españolada. Bien, hoy tenemos un programa muy poético que comienza de esta manera. Vamos a escuchar este poema.
¿Podremos mirar a los ojos al hambre del día si no vamos al encuentro de esos ojos sin plato de mendrugo, sin agua en medio de un sol caído?
Hay algunos en el norte que parece no lo entienden, y en el sur unos cuantos corcoveamos ante la pregunta.
Un mapa puesto patas para arriba, esa gema viva de conciencia, sigue siendo un signo y un grito enamorado y no claudica. Un camino abierto desde lejos y aún más, no transitado por no pocos, ni siquiera un milímetro, ni una pizca de sal en lágrima, ni una gota púrpura o de sudor nocturno.
Pero nos ahogamos sin besar siquiera en plena frente esa forma de creación y compromiso donde emancipación tendiera la mesa para una larga temporada de luz, pero distinta.
La palabra nunca en boca de cada pobre es un gallo de riñas que parece haber vencido a los cuchillos y continúa sus peleas por doquiera existan, como galgas asfixiadas, las carencias esenciales, su ricina mal nacida y su mercurio nos persiguen.
Infinitos universos de atención escuchan y se alargan por las sendas de una angustia y viles muy extensas. Amordazan al cuello de la muerte que supo estar muy luz, dejando que se espanten libres los caballos cuatralbos y de 100 colores, hasta que reposen sus cansancios bajo sombras de árboles crecidos sobre otra injusticia que se ha puesto a aullar como si fuera un lobo en rabia que además babea ante la majestuosa repugnancia de unos tronos tan avaros y obedientes a la carne podrida de otras aves de rapiña y contumaces y altaneras, como el brillo reflejado y reluciente de la amarga y triste hacha del más vil de los verdugos con sus dagas traicioneras.
La cobarda tiene sus días contados.
¿Y sí, el ramo de los besos que no le hemos dado a nuestros chiquilines? ¿Quién que cruce el Rubicón de una esperanza que esta vez no nos falsee mientras come con las manos del osario sus mejores sueños?
Es así que se desata la denuncia de una larga prole silenciada, cambiando comprensiva el plural de un sentimiento que gatea sobre el piso de la patria o la tumba.
Nosotros sí, nosotros otros. Niños y niñas del mundo, compartimos el hambre, la lágrima y el canto en el humo turbado del mañana, en que nuestros esqueletos soltarán cada una de las manos que nos tienen agarrados a un gran sitio
en el que ahora decidimos que hay atisbos de una verdad
que acaso nos reciba en las páginas escritas después del punto final de este librito. Ya fue dicho no, señores, se reitera mil veces, no.
Damos nuestros pasos inseguros en la vieja carretera de la muerte. Y con nuestro estarnos vivos, brindamos hoy a la salud de los iguales de este tiempo por el que vamos yendo a lugares que resultan irreconocibles. Tenemos nuestros ojos que no son de vidrio. Apenas si exigimos nada más ni tampoco nada menos, ser contemplados con consideración y sin alevosía, como sueltos gorriones de un mañana nuevo. Somos lo que no nos permitían ser, a escondidas de una ausencia de pancitos que no quiso que lo humano nos diera integridad y nos nombrara. Hoy lo hacemos sin dejar a nadie de los nadie afuera, y haremos recular la prepotencia indecente y criminal de un montón enorme y fétido, muy fétido, de listos conocidos.
Las hambrientas de la sed y los sedientos del hambre se levantarán, y son quienes adentran ya sus ojos en los nuestros. La chiquillada ya lo ha dicho, habrá de unirse y ha de dar fin vuelta a la taba, haciendo que se caiga y clave culo abajo hasta tocar otra vez el inframundo, que se atreva a devolvernos lo común del vasto cielo que todavía no hemos visto.
La tormenta calla, pero no habrá de retirarse. Alcanza a escucharse cómo empiezan a cantar los muy despiertos, cómo por un trueno encantadísimo está temblando el propio firmamento. Se puede imaginar la manifestación infantil de maravillas con los niños y las niñas dando paso a un contorno de lo nuevo y diferente, afincado en las mejores casas que hemos hecho, usando como andamio también a la poesía. Siempre hay vuelo estando la poesía, alto u hondo, pero vuelo. Un cuchillo en el lenguaje como fuego.
Ese es nuestro reto. No debe ver acá mentiras que tiñan un mirar perplejo. Lo que hemos callado ha de ser escrito en la canal del río del nacimiento. Pero solamente si al hablar vence al silencio y la revelación no queda pendiente de ser hecha por la totalidad de nuestros campamentos, el candombe solo pide ser completo.
Adolfo Bertoni, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Ando bien, sí.
¿Quién nos estaba leyendo este poema? ¿Estela Goluchenko?
Estela Goluchenko y Roberto Busquiazo del Teatro Sinfón de Freventos, amigos. Uh-huh. Roberto, amigo de toda la vida, y Estela, de que están juntos, también.
Bueno, hace mucho que están en el Teatro Sinfón, creo que está cumpliendo 40 años.
Exactamente.
Estamos hablando de Freventos, ¿no? O sea, somos todos freventinos en este momento, ¿no? Adolfo, sí. Bertoni, quien les habla. Bueno, y Estela Goluchenko y Roberto Busquiazo.
Estela de San Javier, en realidad.
Es de San Javier, es cierto. Bueno, pero uno vive en Freventos y uno la tiene, bueno, es de Río Negro, en fin.
Sí, sí.
Les mandamos un abrazo a los dos, y siempre muy activos. Y en este caso, grabaron este poema de tu último libro, La Rey a la Cobarda, Antología Rota.
Uh-huh.
Es un libro editado por Yaguru que viene, incluye otro volumen dentro, que se llama Y los aviones en el cielo nunca se van, que tiene que ver con toda la con todo el genocidio, con toda uh-huh. la problemática palestina de los últimos tiempos, donde en esa tragedia que parece que no termina nunca, ¿no? Que no acaba.
No acaba.
Adolfo Bertoni, hay como unos poemas de urgencia, parece, ¿no? Porque incluso tienen hasta.
Sí, yo en realidad había pensado en sacar La Rey a la Cobarda, digamos, la antología que estaba preparando, y en determinado momento escucho decir una barbaridad: no juegan más con Palestina y el genocidio, hay que ser equidistantes. Desde que yo me conozco, cuando en uno de los dos lados hay un poderoso, la equidistancia termina siempre en impunidad. Entonces yo pensé después de eso, pero tengo que dar una respuesta desde la poesía, que es lo que estoy haciendo ahora, más allá de que escribo sobre seguridad social y alguna cosa más. Y tenía 21 textos que había escrito a lo largo de estos 2 años y pico. En realidad hay uno que tiene como 5 años, y seleccioné los 14 que quedaron en el libro. Y hablando con Macachín, yo tenía la idea de hacer como una separata.
Uh-huh. Sí, una plaqueta, sí.
Exactamente. Y Maca me dice, vamos a ver la naturaleza del material con el que trabajemos. Y encontró una manera para mí hermosísima, que es poner el libro sobre Palestina, sobre hojas negras con letras en blanco.
Claro,
que
claro.
Quedó realmente muy lindo, ¿no?
Claro, y muy, digamos, claramente separado, digamos, gráficamente, lo que es el libro, que igual ya viene con una tapa negra, ¿no?
También.
La Rey a la Cobarda, es el libro que digamos en principio querías editar. Es un libro que tiene una serie de secciones, ¿no?
Hay, es una antología.
Es una antología, donde Polemos de donde Irini, esa es una, Reglas del Fuego, La Edad Nocturna, Pájaro en Flor, La Fortaleza, El Pánico, y Destinos como Orquídeas sería, bueno, y hay una coda final, serían las secciones, ¿no?
Uh-huh.
Secciones que son,
sí,
no necesariamente están vinculadas,
¿no? No, porque son, como dije, una antología, poemas de distintas épocas. Hay, por supuesto, poemas a mi hija, poemas a mi compañera, uh-huh. poemas que tienen que ver sobre la belleza, con la belleza, con la poesía propiamente dicho. Y yo estoy haciendo una aclaración, Pablo, uh-huh. sobre el título, uh-huh. porque me he encontrado con muchos lectores y amigos y conocidos que me dicen, ¿qué quisiste poner con el título? ¿No? Uh-huh. Porque hay ahí una incongruencia entre el adjetivo femenino la y el sustantivo masculino rey, la rey
y
a la cobarda. Y yo recuerdo que mi padre, cuando se enojaba, no decía, y probablemente tu papá también, no decía la puta madre que lo parió, decía la rey de la putísima madre que lo recontra mil parió. Esa era la puteada que valía. Entonces, este libro, en su primer capítulo, donde Polemos, donde Irini, es una gran puteada a lo que yo llamo la cobarda, que el lector, después que agarra el libro, se da cuenta.
Bueno, de qué hablo. Esa primera sección, que se llama Donde Polemos, donde Irini, tiene, digamos, como un leitmotiv entre los poemas, la cobarda. Aparece, desaparece, aparece, desaparece.
En el texto que han leído Roberto y Estela está la cobarda.
Claro, que sería la primera sección de este libro, que viene en secciones. Después, obviamente, hay un libro aparte, que ya lo dijimos, que es Y los aviones en el cielo nunca se van. Este libro, hablemos antes de Adolfo Bertoni, por las dudas, porque yo siempre doy por supuesto, pero Adolfo Bertoni es un poeta nacido en Fraiventos que se dedicó durante muchas décadas a la militancia sindical, ¿no? En el Banco de Previsión Social, 32 años, siendo presidente del sindicato durante casi 20 años, ¿no? Ha escrito notas en Brecha, en La Diaria, en fin. Y digamos, como poeta estuviste callado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, apareciste en el año 81 en la antología de las menciones, 10 poemas, ¿no? Y después en el 82 en el club, en el banco. Ah, no, pero ese permanece extraviado, ese concurso de bancos seguros, ¿no? Y luego como que apareciste en el 2011 recién, ¿no? Como en el premio Juan Carlos Onetti, en el primer premio, ¿no? Con la Está muy luz el cuello de la muerte, ¿no? Y ahí, bueno, y a partir de ahí más o menos retomaste ese diálogo. Recuerdo que Luis Pereyra siempre te mencionaba como un poeta oculto, ¿no? Porque, digamos, eras conocido públicamente como militante sindical, ¿no?
Yo seguí escribiendo, por supuesto, todos los años, pero suelo escribir más cuando leo más. Y la actividad sindical, que tiene componentes de nobleza impresionantes, por la manera en que yo la encaraba, a veces un poco enfermiza, me quitaba tiempo para leer y por lo tanto escribía menos. Pero seguí escribiendo, guardando cosas. Me presenté a un concurso que perdí también, eso es bueno.
Sí, bueno, hay que decirlo, que los escritores, lo que decía Carlos Maggi, decía, siempre hablan de los concursos ganados, nadie habla de los concursos perdidos, porque realmente no se sabe, ¿no?
Yo creo que debo tener unos 123 concursos perdidos.
Exactamente.
Pero apareció ese premio en el 2011 y yo me terminé jubilando en el 2016 y desde entonces estoy muy buena parte de mi tiempo dedicado a leer y a escribir y a corregir, sobre todo a corregir. Sigo metiendo la cuchara con el tema de seguridad social, ahora un poco también con Palestina, como hablábamos con Rubén. Pero sigo ahí más o menos en lo mismo, nada más que invertí el tiempo. Antes me dedicaba a la seguridad social y además escribía, y ahora escribo y además me dedico a la seguridad social.
Es curioso que menciones que escribís solo, o casi siempre que escribís, tiene que ver con la lectura que leas, porque eso habla de un diálogo, sí. que está muy presente en tu poesía. Incluso ese diálogo no está solamente presente con otros poetas, sino también está, a través de otros libros, sino también de personas físicas, ¿no? O sea, vos mencionás a, no sé, a Graciela Esteves, a Tatiana Oroño, a Carlos Gabadián, a Inés Trabal, digamos, a un montón de gente que, de alguna forma, con la que dialogaste en este libro en concreto.
Sí, yo escribí el borrador del libro y se los acerqué a ellas y a ellos, muchos de los cuales me dieron su opinión muy generosa, me hicieron críticas que yo le pedí que me lo criticaran, la mayoría de las críticas las tomé en cuenta, y sí, siempre tengo le doy mucha importancia a la opinión de los lectores, sobre todo a partir de que con el libro Está muy luz el cuello de la muerte, algunos me decían que era demasiado barroco el libro, que era tenía zonas oscuras, y bueno, no quería caer en la oscuridad. En todo caso, no creo que sea bueno o malo escribir barrocamente. Creo que hay un barroco
claramente bueno. O es lo mismo que decir que la poesía no debería ser hermética, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces.
Exactamente. Lo importante es que sea buena y no mala.
Exacto.
Y bueno, y en este libro creo que hay, a diferencia de los otros anteriores, hay una mayor transparencia en la escritura. Me parece que hay mayor claridad en lo escrito, tal vez por los propios temas. El primer capítulo, como hablábamos, ronda en torno a algo político. Me sentí con la necesidad de opinar sobre algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Realmente lo necesitaba. A veces algún compañero me ha dicho, pero vos insististe demasiado con la parte política. Y si uno va a los inicios de la poesía, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ya en Sumeria, la preocupación por la forma en que estaba organizando el poder, o bien de los dioses, o bien de los hombres, ha estado presente. O sea que no es ninguna novedad que estoy inventando.
No, pero vos también sos consciente que durante varias décadas, y hablamos de los 60, los 70, los 80, en América, en Latinoamérica, la así llamada literatura comprometida, siempre había el riesgo de caer en la literatura panfletaria, ¿no? O sea que es cuando el mensaje es más importante que la forma que está dado, ¿no? Y entonces incluso escritores que fueron, estoy pensando en Mario Benedetti, él estaba manifiestamente en contra del arte panfletario.
Exactamente.
¿No? Por más que el panfleto por sí mismo a veces tiene
otra función,
pero no
dentro de la poesía.
Exacto, no siendo pasado por poesía, ¿no? O sea, sí, el panfletario, sí. Yo qué sé, por ejemplo, el manifiesto comunista de Marx y Engels, claro, ¿no? Claro. Eso es un panfleto, digamos, claro, ¿no? Es una manifestación, un llamado a la no sé qué.
Yo acá
y tiene formas literarias interesantes.
El primer verso, dice que el primer verso puede ser tomado como profetario porque el libro empieza diciendo: la explotación del hombre por el hombre es un endecasílabo maldito.
Sí, pero es muy bueno, esos versos están muy bien.
Lo puse porque lo repito y me sonó que tenía cierta musicalidad decir la explotación del hombre por el hombre. Y es un endecasílabo, increíblemente es un endecasílabo.
Bueno, hay un filósofo italiano, ¿no? Franco Berardi, del que me sorprendió mucho, te escribe, dice: querido Adolfo, tengo que decirte que los primeros dos versos son bastante para reconocer la mano de un verdadero poeta. Y bueno, y menciona esos dos versos, ¿no? La explotación del hombre por el hombre es un endecasílabo maldito. Creo que ahí se logra lo que la poesía quiere, y el arte, cualquier arte quiere, que es el desacomodarla, ¿no? Conmocionar y desacomodar, ¿no? No confirmar solo lo que uno piensa, sino aquí hay una visión.
Sí, sí.
Nadie lo ha pensado, digamos, creo yo, digamos, como un endecasílabo.
Lo es. Exactamente, lo es. Yo sigo bastante a Biffo Berardi. Es de los filósofos de los que he leído que me parece más interesante. Tiene un libro que se llama Pensar después de Gaza, que es impresionante. Y conseguí, a raíz de que leí un artículo de él en una revista digital psicoanalítica argentina, vi que estaba la dirección de correo electrónico, y le mandé, porque el primer poema está dedicado a él. Se lo mandé, y bueno, me contestó eso tan tan generoso, ¿no? Sí.
Ah, claro, no me había dado cuenta que estaba dedicado a Franco Berardi.
Exacto.
Franco Berardi. Bueno, es sorprendente que te lo haya leído y que te haya comentado, y digamos, ese primer poema es muy bueno, Un mundo sin culebras. Después a lo mejor te lo puedo pedir que lo leas.
Bueno.
Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, en Coda hay una especie como de pequeños microtextos, ¿no? Uh-huh. Que no son necesariamente poemas y no necesariamente, o sea, vinculan la poesía o el ensayístico o aforismos, ¿no? Uh-huh. Y hay uno que está dedicado a mí mismo. Uh-huh. El poeta se lo dedicó a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Dice, eso bueno entrañable que luce como un bello atributo de tu ser puede, en el extremo, transformarse en lo peor que te nombra.
Ah, yo estoy convencido de que eso es así. Y cada persona tiene una virtud que si la lleva a un extremo puede terminar siendo pegajosa.
Sí, sí, no, puede terminar siendo lo peor, ¿no? Lo más oscuro de sí mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Es obvio que todo es tiene que ver con la gradualidad, ¿no?
Exactamente.
O sea, ¿no? O sea, todo puede ser...
Sí, esos textos son, creo que nos ha definido mejor es mi amigo Luis Benítez, porque yo no quería que fueran aforismos, porque el aforismo tiene cierto riesgo de querer pasar por sabio algo que no lo es tanto.
Uh-huh. Otra vez el riesgo del panfleto, exacto, o del mensaje, ¿no?
Exactamente.
O sea, la idea, digamos, de que es la tentación que tiene a veces cualquier escritor de subirse a un banquito.
Exactamente. Y Luis me dice, para mí son como relámpagos y bueno, ojalá lo sean, ojalá sean eso. Uh-huh. Ojalá sean eso.
Que desencadenen otros en el lector, ¿no? Uh-huh. Bueno, también esa es la coda y eso es la, digamos, sería la novedad en cuanto a tu escritura, ¿no? O sea, no, nunca habías publicado.
No, nunca de eso, así de textos breves, no, nunca.
Uh-huh. Bueno, aquí hay un epígrafe, digamos, estas secciones vienen con epígrafes diferentes y que tienen que ver de nuevo con el diálogo, ¿no? Uh-huh. El diálogo que haces con distintos poetas o a veces escritores. Y hay uno de Tatiana Oroño que dice así: en esa lucha por la vida, el más frágil de los significados se vuelve fuerte, a fuerza de lucha, productivo, a fuerza de economía, combustible, a fuerza de sobrevivir en los pantanos.
Es impresionante, ¿no? Impresionante como todo lo de Tatiana es un referente ineludible en la poesía actual.
Y aparece, la sección se llama La Edad Nocturna, y a mí me quedó resonando, digamos, una idea que alguien me comentaba acerca de que todos estamos atravesados por la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, y sobre todo en estos países latinoamericanos, digamos, lo que llamamos pasado reciente, que ya tiene más de 50 sí, años, ¿no? Sí. O sea, medio siglo tiene, sí, pero sigue atravesándonos. Y alguien me dijo, sí, el tema no es lo que nos atraviesa, sino qué haces con eso.
Exactamente.
Que es lo que está diciendo también Tatiana Oroño, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
¿No? ¿Qué se hace con eso sí, que se sí atraviesa, ¿no?
Exactamente.
Que puede ser terrible o no, pero...
Todo depende cómo uno salga después de que de ese atraviese, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay textos, sí, ese es un, si no me equivoco, esa sección, uh-huh, es donde está el trabajo sobre Circe y sobre Ida, si no, uh-huh, me equivoco, ¿no?
Sí, 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 sí. Circe Maya,
sí,
y Ida Vitale.
Son diálogos, uh-huh, con ambas. También, por favor.
Que es una sección muy mínima, muy chiquita, son tres poemas.
Son
casi,
tres poemas. Sí, sí.
¿Eso porque fuiste decantando?
Fui decantando.
¿Eran más, digamos, había más diálogo y lo fuiste sacando?
Yo tenía más de un libro armado, digamos, en muchos años. Mm. Y releyendo, de un libro seleccionaba tres, de otro seleccioné cinco, y me pareció que podían funcionar como una antología, con un título como la antología rota, que yo aclaro que es un título de por favor, del grande español León Felipe.
Ah, León Felipe.
León Felipe tiene un libro que se llama Antología Rota.
Ah, por León Felipe y su original y entera Antología Rota, lo decís en el... Sí, no lo había leído.
Claro.
No lo había leído esa parte.
Sí, sí.
León Felipe es un referente, ¿no? En tu sí, caso, digamos, sí, en esa voz profética, o digamos, ¿sabes? Por ahí está la tentación también a veces del dedo y de subirse al banquito. Pero bueno, el tema es, insisto, en poesía no hay nada bueno o nada malo, el tema son los resultados.
Exacto.
¿No? Porque también aparece, en otros libros tuyos, El Aliento Vallejiano, por ejemplo, ¿no? O Juan Gelman también, ¿no?
Bueno, son autores que, que amo mucho, ¿no? Cualquiera de los dos. Como a muchos, Vallejo nos partió la cabeza y nos hizo bien al corazón.
Claro.
Y nos sigue haciendo. Cada tanto uno vuelve a sus poemas porque son, son una fuente inagotable de aprendizaje de la vida, ¿no?
¿Sí?
Porque leyendo a estos poetas uno aprende a vivir, realmente aprende a vivir. Ojalá uno pudiera tener algo de eso en lo que escribe, ¿no?
Claro, y aparte de lo que una, algo que tiene Vallejo que es increíble, que es cómo se puede combinar la poesía con la política, uh-huh, sin caer de nuevo en esto,
correcto,
que estamos diciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Digamos de lo panfletario, o básicamente lo de decir lo que están esperando que se diga, ¿no? O sea, Orson Welles decía que todo arte es político, pero no se trata de decirle a los convencidos lo que están esperando que se les diga.
Exacto.
¿No? Porque, digamos, desde el punto de vista político, lo importante sería conmocionar, ¿no? Y buscar la apertura, ¿no? No,
sí,
no confirmar.
En el caso de Vallejo, aparta de mí este cáliz, es una comprobación de lo que estás diciendo. Mm. Cómo con la más honda poesía se puede entrar en una situación tan complicada como fue la República,
sí, sí,
española.
Y
la guerra con Franco, ¿no?
España, aparta de mí, es de Cáliz, es un librazo, ¿no?
Uh-huh.
Dice aquí uno de, las, de los relámpagos, ¿no? Que en Coda dice: no deja de ser extraño. Al amor, siendo tan profundo, se suele entrar por los bordes. Y después hay otro que sigue, dice: del desamor, en cambio, se sale como de una catacumba, ¿no? Y habla, en otro momento habla de que de los bordes, y aparece lo de la herida, y aparece una y otra vez una especie de beso también, ¿no? O sea, como forma poética para buscar la contradicción, ¿no? O no sé si la contradicción, buscar lo que... eso, lo que obligue a tratar de asimilar eso, ¿no?
Sí.
No sea tan fácil.
En este libro yo me preocupé bastante, y en parte por eso es que lo di a leer a tantos amigos y amigas. Me preocupé bastante por no decir lo obvio, lo posible, ¿no? A veces creo que está logrado, otras veces no tanto. Me parece que es un producto digno, con algunas rengueras, pero que no lo hacen descarrilarse, me parece a mí. Desde ese sentido, desde ese punto de vista, estoy relativamente conforme. Creo que es un trabajo que valió la pena. El libro, como decías tú al principio, el producto artístico que hizo Macachín es muy lindo. Y bueno, ahí anda. La preventa anduvo muy bien, por suerte. Ahora está en las librerías, vamos a ver cómo le va. Creo que iba a estar en la feria de Buenos Aires, me dijo Maca, no sé qué pasó con eso, si estuvo o no estuvo. Y bueno, estamos en eso.
Una de las cosas para terminar la charla y que me llamó la atención, no me acuerdo si lo habías hecho en otros libros. No es habitual en un poeta que hace su poesía. Este libro tiene muchas notas al pie, donde se este diálogo intertextual, ya sea que se aluda a Torres García, ya sea que se aluda, no sé, a otros, a Circe Maya, o que se aluda a otros poetas o artistas, muchas veces hay una nota al pie que se especifica, ¿no? Entonces
sí,
ahí estás renunciando de alguna forma, o estás, eso, hay como una voluntad de,
sí, tuvimos
de aclarar.
Hemos tenido una hermosa discusión con un amigo poeta, Raúl Ferreiro, que él no está muy de acuerdo con ese tipo de señalamiento.
No es habitual, sí, no es habitual, la poesía generalmente no aclara eso.
Vos sabés que me puse a investigar a raíz de esa conversación que tuvimos con Raúl. Y, por ejemplo, Circe tiene 14 textos en los que cita a alguien. Bueno, está el caso...
Pero Circe lo aclara, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lo aclara.
O en el título,
sí, o
según
en
un cuento de Kafka, por ejemplo.
Sí.
O una ilustración de Sandino Núñez.
Sí, me acuerdo.
Bueno, el ejemplo, los dos ejemplos más claros de abundancia de citas son Ezra Pound y T.C. Eliot, ¿no? Uh-huh. El libro que yo trabajé, el anterior, el Manifiesto uh-huh. de Nadie, la Tierra Baldía tiene transcripciones al final, citas de textos que cita en su propio texto, y dentro de su propio texto hay otras citas que no menciona. Mm. Yo tengo como una necesidad de que si algo que incorpora un texto no es mío o no nace de mí, tengo la necesidad de dejar constancia.
Pensé que era por una vocación de comunicar, comunicante.
No, es una forma de decir, uh-huh. esto viene a decirse, claro. Esto tiene que ver con Ida Vitale, esto uh-huh. tiene que ver con Juan Carlos Macedo, por ejemplo, sí, que yo nombro un Juan Carlos, sí, claro, y es Juan Carlos Macedo. Sí. Me parece que como rendir tributo a quienes me llevaron a que algo de ellos aparezca en un texto mío, ¿no?
Perfecto, bueno, me acuerdo que también Borges decía, estamos atravesados por poetas cuyos nombres desconocemos también,
ese,
¿no?
Ese porque otro también necesitaba, ¿no? Lobo.
Siempre está citando. Bueno, La Rey a la Cobarda, antología rota de Adolfo Bertoni, publicado por Editorial Yagurú, queda presentado. Me faltó decir que en la contratapa hay un texto muy lindo de Rafael Courtoisie, que también es una presencia bastante clara, firme en este poemario. Uh-huh. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, gracias a vos, Pablo, y una alegría de que sigas estando en el aire.
Gracias, Adolfo Bertoni, te lo debo decir públicamente, porque Adolfo, en esa vocación que tiene por lo social también, sin preguntarle a nadie, se puso a buscar firmas, a juntar firmas para que La Máquina de Pensar volviera al aire de las radios públicas, y bueno, te tengo que agradecer públicamente. Muchas gracias.
Por favor, gracias a vos.